Tenemos niños leyendo escritura todos los meses para celebrar a los niños aquí en la iglesia este mes. Las familias también sirven y celebramos Navidad, el Advento de Navidad, la víspera de Navidad. Queremos decirles que el servicio de Navidad, luego tenemos un servicio diferente el 23 y el 24, todos centrados en Jesús. En esta serie hoy, estamos en el libro de Mateos. Pueden abrir la Biblia o en su celular. Vamos a empezar el verso 20 hoy. Oremos. Gracias, Señor, por tu bondad. Dios, te pedimos que no dejemos de ver el significado de este tiempo tan especial, todo lo que nos amas y tu perdón, que es tan real. Ayúdanos a ver qué tan sentir qué tan real es tu misericordia. Oramos en esto, en el nombre de Cristo. Amén. Todos hemos sido hechos para caminar en admiración del Señor todos los días. La Biblia dice, estén en admiración de Dios. Y es muy saludable cuando hacemos eso. Estamos en... ¿Qué significa el significado? Es que significa admiración. Admiración es un sentido sobrepotente de reverencia, admiración. Y producido por la persona o trabajo de Dios. Hay mucho sentimiento que viene y va. Es una actitud, una opción. Es como nosotros llegamos al Creador y nuestro es también fácil de perder ese sentido de admiración en nuestra relación con Dios. Cuando vemos los corazones de los americanos, hay mucho movimiento espiritualmente. Estaba viendo encuestas que yo quiero leer los títulos. Los americanos encuentran sentido en dinero más que en religión. Había unas conversaciones que surgieron de eso y el tópico fue qué nos da la más satisfacción y cumplimiento. Hay los cinco, la lista de cinco es número uno es familia, 69%. Y eso es bueno. La familia sí da mucha satisfacción en la vida. Pero el número dos es carreras. Número tres es dinero. Y luego, el número cuatro, eso sería fe o espiritualidad, apenas un 20%. Y los amigos, 19%. Cuando el dinero está mucho más arriba que fe y amigos, algo no está bien, eso no es saludable, no es ideal, pero refleja que tenemos en muchas maneras perdido la apreciación, la reverencia y admiración que el afecto que tenemos por Dios. En esta serie en la que recapturamos la admiración de Jesús, y la semana pasada hablamos de dónde. Jesús nació en Belén, y eso no fue por accidente. 700 años antes del nacimiento de él, el profeta Micah, capítulo 5, lo hizo muy claro que esta profecía, que Cristo nacería en Belén, esa pequeña ciudad, 5 millas fuera de Jerusalén, ese sería el lugar donde el Mesías nacería. Este Rey de Reyes, Señor de Señores, desde los tiempos antiguos, nacido en este pueblito. Jesús cumplió esa profecía y había como 300 profecías que hablaban sobre esto, que eso es increíble, que Cristo cumplió todas estas profecías, cumplió el plan del Señor y del Padre. Y nos damos cuenta que eres el Señor de Señores y el Mesías. ¿Dónde nació? Es muy importante. Hoy vamos a ver el porqué, el nacimiento de Cristo. ¿Por qué nació Jesucristo? ¿Cuál es la razón? Y vamos a apreciar su misericordia. Vamos a ver a Mateo capítulo 1, en el capítulo 20. Y la situación aquí es que María está embarazada, pero Jesús no ha estado con ella. Y están tratando de ver, entender cómo van a seguir su vida de esta manera, caminar por fe. ¿Qué hacen en esta situación? En el verso 20 dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció un sueño, un ángel del Señor, y le dijo, Jesús, Hijo de Dios, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Notemos un par de cosas en estos versos. Primero, había un sueño que Dios comunicó. Nuestro Dios es muy creativo. Cinco veces en los primeros capítulos de Mateos, él comunica a través de un sueño. ¿Alguna vez Dios ha comunicado con ustedes a través de un sueño, quizá de una manera inusual? No hay límites de cómo Dios puede comunicarse. Él se comunica por medio de sueños, en la Escritura, en las Escrituras, y Dios encontrará la manera de ver, buscar nuestra atención. Aun cuando estamos durmiendo, Él busca nuestra atención para escucharlo cercanamente. También leemos que un ángel habló. ¿Qué son ángeles? Ellos son creados en el cielo y vienen a la tierra. Dios los manda, son mensajeros. Los ángeles hacen una serie de cosas. Ellos protegen, ellos traen justicia, ellos guían, alentan y comunican. Dada la magnitud de lo que están pasando José y María, ellos saben que necesitan, Dios sabe que necesitan un poquito de ayuda. Entonces Él manda un ángel. ¿Y ha pasado alguna vez en nuestras vidas algo que en la magnitud del evento que estamos sufriendo, Dios sabe cuando nosotros necesitamos un poquito de ayuda extra? En ese texto, Él manda un ángel justo a tiempo. Y hay aseguranza en la frase, cuando José escucha, este niño es del Espíritu Santo. En nuestras vidas, al final, eso es todo lo que importa. El discernimiento es qué viene del Espíritu Santo. Al hacer decisiones en nuestras vidas, en las carreras, horarios, financieras, relaciones, hay que mantener escuchando a Dios. Yo tengo que hacer eso para tener un sentido, una dirección clara y saber si eso viene del Espíritu Santo. Cuando hacemos decisiones, eso es lo que hay que ver. Hay que checar eso frecuentemente durante la semana, durante el día. Hay que escuchar, preguntarle al Señor, pedirle su sabiduría y decirle, esto viene de ti, Señor, porque si el Espíritu Santo no está guiándonos en esa dirección, vamos a desperdiciar mucho tiempo y energía y había dolores de cabeza si nos vamos por el camino equivocado. Pero si Dios está en eso, entonces seguimos por ese camino y no importa a qué costo. Y sabemos que hay gran aseguranza en eso. Había una dirección muy clara en estos dos versos. Dale al niño el nombre Jesús. Jesús es la palabra griega. La palabra hebrea sería Yahshua, y Jesús quiere decir el Señor salva. También en el hebreo quiere decir rescatar y entregar. Él viene a rescatarnos, y Él es el Mesías. Y decimos en nuestras culturas que Jesús Cristo, pero Cristo no es apellido. Cristo quiere decir el ungido. El Mesías. Hay dos palabras que podríamos decir, que decir Jesús es el Cristo. Vamos a decir esas cuatro palabras juntos. Jesús es el Cristo. Y cuando nos decimos Jesucristo, estamos proclamando, estamos evangelizando, que estamos diciendo que Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Y ese es el anuncio. Nómbrenlo Jesús. Ese será su nombre, porque su nombre y su destino están conectados. Él va a salvar a la humanidad. Su nacimiento está conectado a su muerte y su muerte está conectada a su resurrección. Y es el cumplimiento del plan de Dios, que el Hijo ha llegado y su nombre es muy importante. Y también vemos este plan en la misericordia de Dios, pero también en el nacimiento y la muerte conectados en los evangelios de Mateo, de Lucas. Y hay varios aspectos de la historia de Navidad. En Lucas capítulo 2 hay un profeta simio que él esperaba la profecía se cumpliera del nacimiento de Jesucristo. Y dice, este niño está destinado a levantar a muchos en Israel. Este niño será la señal y muchos corazones serán revelados. Pero aquí hay esta oración que le da a María. Y Simeón le dice a María, y una espada penetrará tu alma también. Qué oración como madre. Cuando ella está considerando qué privilegio es darle luz al Hijo el Hijo de Dios, pero dice que también que una espada penetrará tu propia alma. ¿Qué significa esto? Ese es el primer tono o nota de tristeza y de lamentación en el Evangelio de Lucas, que está conectado al nacimiento de Jesús. María va a sentir una gran angustia y de hecho, misericordia va a fluir de las heridas de Jesucristo. María va a terminar viendo a su hijo asesinado en la cruz y la misericordia y las heridas van juntas. La gran experiencia y desplayo de misericordia que este universo va a ver está también conectado a la agonía más profunda y María la va a sentir también. quiero alentarlos hoy, que alguna vez de sus propias heridas y su dolor, sepan que la misericordia va a fluir. Esas áreas en donde ustedes han sido desilusionados y su compasión por otros, su entendimiento por otros, su confianza en Dios, en donde están esas heridas. Esas dos cosas van juntas. En este pasaje es todo se ve. Jesús es el sacrificio y el sacrificio ha nacido, ha llegado. Y María está entendiendo que el nacimiento y la muerte futura están ahí todas juntas, al pensar en Navidad. Misericordia es un tema que no se ve muy bien, pero no, no vamos a desperdiciar el significado. Dios quiere que reconozcamos el Evangelio, está en Navidad. El Evangelio es muy claro. Está en el espíritu de Navidad. Y hoy vamos a ver dos cosas. Primero, nuestra necesidad por misericordia. Y es una gran necesidad la que tenemos por misericordia. Y segundo, Dios provee misericordia tan grande. Es más que nuestra necesidad. A él nunca se le acaba la misericordia. Toda la que necesitamos de él la provee. Vamos a ver estas dos juntas. Y empecemos con nuestra necesidad por misericordia, la cual es que se subraya en esta, a través de la Biblia, y es cierto, a través de Navidad, nuestra necesidad por misericordia es primaria en nuestra vida. Veamos a Lucas capítulo 5, y la situación es que hay cuatro hombres que cargan a un hombre paralizado, ellos bajan por el techo, y Jesús voltea para arriba, y al ver a esos cuatro hombres, él dice, Jesús ve sus caras, su fe, y le dice al hombre, amigo, tus pecados han sido perdonados. Él está extendiendo misericordia. Y luego leemos que los fariseos, esos son los líderes religiosos que son egoístas, y dice, los maestros de las leyes empiezan a pensar entre ellos mismos, ¿quién es este hombre que habla de blasfemia, que puede perdonar los pecados que solamente Dios puede perdonar? ¿Cómo puede traer esa perdón y misericordia? Al continuar la historia, Jesús trae sanamiento al cuerpo y alma a través del Evangelio. Inmediatamente, este hombre se levantó y se fue a casa alabando a Dios. Un sanamiento físico y ahora espiritual también. Todo el mundo estaba maravillado y dieron alabanza a Dios. Estaban llenos con admiración y dijeron, hemos visto cosas increíbles hoy. El hombre tenía necesidades en su cuerpo y en su alma. Primariamente es el alma. Su alma hoy es más importante que el cuerpo. Las dos son importantes porque Jesucristo sanó a las dos, pero más importante es el alma. Quizá en este tiempo del año estamos pensando en muchas cosas que necesitamos y queremos, pero la cosa primaria que necesitamos es con nuestra alma, conectando con Jesús, su gracia y su misericordia. Misericordia es primaria. También es algo, una necesidad interna. Así es como yo subrayo. Hay mucho contraste en la Biblia, capítulo 15. Hay un relato que hablamos, es el hijo pródigo. La historia debería ser la historia pródiga de los hijos pródigos, plural, porque uno de ellos, de los hijos, se va y disfrutar la vida y en buscar satisfacciones y crear cosas que no puede crear. Cuando se da cuenta de lo que está haciendo, regresa al padre y sus acciones han sido muy rebeldes. Pero cuando llega a casa y el otro hijo se queda en casa y él está desilusionado de esta fiesta y está envidioso, y él necesita también misericordia, pero la que él necesita es más interna. Nadie ve sus acciones y dice, mira ese rebelde, pero él tiene una actitud que no quiere soltar lo que tiene. Es la terquedad, es sus derechos, está enfocado en él mismo, es egoísta, no es agradecido. Él necesita misericordia, pero no se da cuenta, porque hay veces que pensamos de la misericordia que está, ¿qué es lo que es la acción externa? Nos olvidamos de ver las actitudes internas donde más necesitamos la misericordia. Y hay otro contraste también en otros capítulos, en el tiempo de oración. Y hay dos gentes oraciones. Uno es un recolector de impuestos. Y esos siempre se conocían como pecadores en aquel tiempo. Ellos estaban, todo el mundo los odiaba. Pero también había un fariseo que también era el líder religioso, y muy inmoral según él, y todo el mundo lo respetaban. Y los dos iban a orar. El fariseo, el religioso, decía, y lo subrayo que era la gente religiosa, necesitan misericordia. Porque el fariseo se paró y decía, gracias Dios, que yo no soy como todos estos pecadores. Hemos visto alguna vez en algún lugar que vemos, estamos juzgando y viendo, sí, gracias Dios, porque yo estoy mejor que todos esos que están aquí alrededor. Y es un pecado. Y dicen, Dios, tú sabes cómo soy, tú sabes cómo doy, sabes cómo soy de moral. Hay gente aquí que necesitan mucha misericordia, pero tú sabes que yo nada más necesito un poquito de misericordia porque soy muy religioso y nada más necesito un poquito de misericordia. El recolector de impuestos llega y dice, Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. Porque aquellos que se exultan ellos mismos serán humillados y los que son humildes serán exaltados. Hay que tener cuidado que si somos cristianos, no empezamos a ser engañados por este pensar de que, bueno, tú sabes, yo conozco la Biblia mejor que esta gente y yo he ido a más servicios en la iglesia. Yo atiendo todos los servicios y yo ayudo a la gente. Yo he tenido esas experiencias y yo estoy usando mis dones de esta manera y muy pronto estamos engañados en el sentido de que no necesitamos su misericordia, cuando el hecho es de que es cuando más necesitamos su misericordia. Es por eso que Cristo subraya esto y nos dice, no caigan en esa trampa de pretender que no necesitamos su misericordia. Orgullo bloquea la misericordia. El orgullo es lo que bloquea la misericordia y conduce a la gente a negar, a que sean de dos caras. Tener un estilo de vida alrededor de otros cristianos y otro es otra actitud en el y estilo de vida cuando nadie los ve. El orgullo bloquea y cuando la regamos en unas áreas, en nuestro orgullo vamos a decir, voy a hacer esto y esto y esto para hacer más cosas. Está basado en orgullo. El orgullo es lo que nos conduce a todos estos lugares y ninguno es saludable. La claridad es que en la misericordia hay cuatro pasos. El flujo del Espíritu Santo, no hay que confundirnos. El primero es que tenemos que reconocer nuestra necesidad por misericordia. Todos tenemos una gran necesidad por misericordia. Hay que reconocerla, esa necesidad. Y estamos cortos. El segundo paso es que tenemos que pedir misericordia. No nos detengamos ahí. Pero la regué, no puedo pedir misericordia. Si no llega el segundo paso y pedirle misericordia a Dios. Y luego el tercer. Dios es generoso. Y el tercer paso es recibir su misericordia. Recibimos su misericordia y soltamos nuestra culpa, nuestra vergüenza. Ya no cargamos con todo eso. Recibimos su misericordia. El cuarto es que vamos a extender su misericordia. Porque hemos recibido tanto que ahora podemos extenderla a otros. Y porque hacen eso es porque han recibido mucha misericordia de Dios. Y la gente que no tiene misericordia para extender es porque ellos se atoraron en el camino, en esos primeros tres pasos. Primero, hay que reconocer cuánta misericordia necesitamos. Segundo, pedirle misericordia a Dios. Y tercero, recibir esa misericordia, pero soltar la vergüenza y la pena y extender esa misericordia a otros. Los seguidores de Jesucristo deberían ser increíbles extendedores de misericordia. Es increíble cuánta misericordia pueden tener en relaciones, en diferentes situaciones. Ese es el flujo del Espíritu Santo. Al final de cuentas es que no nos podemos salvar nosotros mismos. Y también muy importante, Jesús no vino a ayudarnos a salvarnos. Él no nos da una mano para que nos podamos salvar. Jesús es 100% nuestro Salvador. Y Él es el que nos trae llenamente, eterna misericordia llena y eterna. Y Él es en el que debemos poner nuestra fe. Pensemos en esas series como un sobrepaso filosófico. Hay la creación. Todos fuimos hechos en la imagen de Dios. Todos aquí hemos hecho maravillosamente en la imagen de Dios. Y luego sigue de ahí. Leemos sobre la caída en la Biblia y con la caída, bueno, pues todos escogimos el pecado, heredamos el pecado, escogimos la rebelión. ¿Y qué significa eso? Es separación de Dios. Nuestra relación ha sido dañada con Dios, pero luego viene la redención que empieza con su nacimiento, muerte y resurrección, y Él nos va a comprar otra vez esa comunión y termina en una comunión eterna con Dios. No tenemos que pedir misericordia todos los días. vamos a ser, gracias a estar agradecidos por esa misericordia. 90 días en el cielo vamos a dar gracias a Dios. 9,000 días en el cielo vamos a darle gracias a Dios. 90 millones de días en el cielo vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Y su misericordia nunca se ha acabado y nos ha cubierto todo el tiempo. Y estaremos con Él para siempre. Su misericordia continúa a través del tiempo. Es el, con la consumación. Yo peco todos los días. No hay día que no pase que no cometa pecados. Pero Él, a través de su misericordia, nos ha garantizado ese día que llegará cuando estaremos con Él para siempre. Su misericordia se expande. Tim Keller tiene un dicho que habla de la misericordia. Dice, eso es lo que él dice. Es un pastor en Nueva York. El amor sin verdad es sentimentalidad. Apoya y afirma, pero nos mantiene en niega. El amor es dureza. Sin el amor, sin misericordia, es dureza. La entrega misericordiosa, Hesed, que quiere decir el amor leal de Dios. La entrega misericordiosa nos da nos fortalece para que nos arrepintamos y nos mueva a abrazar y descansar en la gracia y misericordia de Dios. Si el pecador tiene que hacer algo para recibir el mérito, esa no es misericordia. Eso siempre viene a un precio para el que otorga el perdón. Si pensamos en el regalo de Dios, eso es lo que nos une a todos. Somos recipientes de la misericordia de Dios a través de Cristo, el mismo Salvador, la misma sangre compartida por todos nosotros. Qué misericordioso es Jesús para nosotros. Qué misericordioso somos nosotros para otra gente, para con otra gente, porque la misericordia de Dios debe cambiarnos y cambiarnos la manera en cómo tratamos a otros y la manera como somos misericordiosos para otros. Debe reflejar la misericordia que Dios nos da a nosotros. Todos tenemos necesidad de esa misericordia. Vamos a tomar esa oferta que Dios nos da de misericordia. Hoy celebramos esa gran misericordia. Al pensar en eso, quiero compartir con ustedes mi récord de tráfico con mi maneja, de cómo manejo. Aquí hay un par de cosas que yo con la ley y las autoridades. El primer ejemplo es cuando yo me dieron un ticket por exceso de velocidad. Cuando yo le pedí prestado una camioneta a alguien, un carro tan viejo que ni pensé que podía ir a 42 millas por hora. Y no había ningún señalamiento que decía límite de velocidad. El policía me para y me dice que yo iba a 42 millas en una zona de 35 millas. Y de momento me salieron todas las excusas. Ninguna me valió. Y el policía me dio el tiquete y hizo justicia. Es muy importante. La justicia es una cosa buena en la Biblia. Pero me dieron mi justicia y me dieron mi tiquete. El siguiente ejemplo es que tengo un policía, estaba detrás de mí y uno de mis niños movía mucho su cabeza y el policía me paró y revisó los asientos del niño y se estaba convencido de que el cinturón estaba muy flojo y me dio un ticket. Yo traté de mostrarle que el cinturón sí estaba seguro, pero él no lo pudo convencer y me tuve que ir a tomar una clase y él hizo su justicia conmigo. Dos ejemplos de justicia. Y luego hay un encuentro más, un relato más. Esta vez yo me acercaba a una luz roja en el semáforo. Y por una razón, no sé qué me pasó, venía de casa y cuando llegué al semáforo ni siquiera me detuve. Pasé por la luz, me crucé la luz roja y al pasar el crucero, por fortuna no hubo un accidente, pero al segundo venía la patrulla tras de mí y en ese momento yo no tenía ninguna excusa porque yo dije, Yo pasé por esa luz roja y lo siento muchísimo. Qué bueno que no hubo un accidente, que no lo estrelló usted. Y él me escuchó y me dijo, bueno, esta noche usted le doy una advertencia. No le voy a dar un ticket. Eso es misericordia. La palabra advertencia nunca se oyó tan buena en mi vida. Y tuve tanto cuidado de regreso a casa, pero eso fue misericordia. Yo era culpable, yo sabía lo que había hecho y la misericordia me fue otorgada. Nunca olvidé esa conversación. La misericordia viaja con mí. No se le olvida a uno cuando alguien es misericordioso para uno. Y a final de cuentas, cuando Dios tiene misericordia de uno, a uno no se le olvida. Y nunca deja uno de dar testimonio de esa gran misericordia. La fundación es misericordia. En Titus decía, en un tiempo nosotros también éramos tontos, desobedientes y engañados por todo tipo de pasiones, esclavos, y nos odiábamos. Pero cuando la bondad y amor de Dios, nuestro Salvador, aparecen, Él nos ha salvado. No porque seamos rectos o que hayamos hecho cosas rectas, pero por su misericordia. Él nos salva a través del nacimiento y renovación a través del Espíritu Santo. La palabra aquí es filantropía, que es basado en el amor de Dios a la humanidad y su amor interminable por la humanidad. ¿Qué hacemos cuando nosotros fracasamos? Nosotros todos fracasamos, todos pecamos. ¿Qué hacemos con esos fracasos? ¿A dónde vamos? ¿A quién vamos? ¿A quién le decimos? Hay tiempos en nuestras vidas que lo vemos tan claramente que he fallado como esposo en muchas áreas. Y luego como padre, también veo eso. Y como pastor, diferentes elementos, también he fracasado. ¿Pero qué hacemos cuando fallamos? El fracaso nos quiere conducir a un lugar muy, muy solitario. Nos quiere invitar a vergüenza y culpa. Pero les quiero decir que hay un lugar donde podemos ir. La misericordia nos da un lugar a donde ir. Con Dios hay misericordia y la misericordia triunfa sobre el fracaso. El fracaso no tiene la última palabra, no es el fin del mundo. Pero la misericordia de Dios es más grande que nuestros fracasos. Tenemos un Dios que nos invita en el medio del peor fracaso para que recibamos su misericordia. Es una experiencia tremenda. Espero que todos la hagamos juntos. Deshacernos de la culpabilidad y la vergüenza. Melo Simmons dice, cuando yo nado en las aguas de la misericordia, me doy cuenta que no puedo medir la profundidad de esa misericordia. Cuando repito un pecado y lo repito y lo repito y lo repito. Pero cuando hay abundancia de pecado, hay también abundancia de misericordia y gracia. Y cubre nuestros pecados. Y por fin, la misericordia es más grande que la penalidad del pecado. Porque por esa separación de Dios que tenemos por eternidad, Dios viene y completamente borra la penalidad del pecado. El poder de la misericordia es más fuerte que el pecado y nos rompe y nos libera. En lugar de amar el pecado, empezamos a odiar el pecado. Y por último, a través de la misericordia de Dios, nos transforma. No habrá pecado en el cielo. A través de su misericordia lucharemos al diablo y habrá una erradicación completa a través de la misericordia de Dios. Todo esto es verdad. Su misericordia es fuerte, pero estamos en una posición en la que debemos orar por misericordia. Vamos a ver un ejemplo de misericordia. El Señor, no sé cómo oramos para nuestro país, pero esta es mi oración más frecuente que yo hago para el país. En el capítulo 2 dice, Señor, he oído, he escuchado de tu fama y estoy aquí en admiración. Repítenos en nuestro día, es nuestro tiempo y hazlo saber. En tu furia, recuerda la misericordia. Somos dignos de tu furia, pero danos nuestra misericordia en nuestro sufrimiento y gracias por tu misericordia. Esto es lo que Habacuc oraba en su generación. También David en la Biblia, a quien David era un rebelde. Cometió adulterio, asesinato. No era un líder espiritual como padre. Y como resultado, sus hijos se hicieron del mundo. Y también la regó como padre espiritual. Y él está consciente de todo esto, pero él se convirtió en un verdadero hombre detrás de seguidor de Dios. En el Salmo 25, él dice, no recuerdes los pecados de mi juventud y mis maneras rebeldes. De acuerdo a tu amor, recuérdame, porque por tú eres bueno, Señor. Dios, bueno y recto es el Señor. Por eso, él instruye a los pecadores en sus maneras y él guía a los humildes en lo que es correcto y les enseña de esta manera. Muéstranos tus maneras, Señor. Queremos estar humildemente delante de ti. Misericordia trae esperanza, verdadera esperanza. También trae sanamiento en sus vidas y a través de ustedes a otra gente. Y eventualmente la misericordia nos trae a casa para estar con él para siempre. El sanamiento, la esperanza. Ron Michener es uno de los compañeros internacionales que está en Bélgica, que es un lugar muy oscuro en Bélgica, en muchas maneras. Y él es fiel ahí. Y él estaba compartiendo esta semana que San Nicolás, y también empezando haciendo comparación con Santo Claus, San Nicolás en Francia, o en holandés es Sinterklaas, para qué quiere decir San Nicolás. Hay una comparación aquí. Saint Nick es real, Santa Claus es ficticio, no es real. El diciembre 6, San Nicolás en Santa Claus, en nuestra cultura, 25 de diciembre. Saint Nick llega en un burrito y en Santa Claus llega con sus venados. El San Nicolás se concentraba en los marineros y la gente pobre. Y Santa Claus, gente mala y buena. Y San Nicolás, él era espiritual a través de su relación con Dios. Santa Claus es feliz y risión. En Santa Claus, mucha gente habla en Santa Claus. Pero no mucha gente conoce a San Nicolás. No se conoce mucho de él. Es más importante, fue a quien él sirvió y la misericordia de Dios que él experimentó. Hay que tener cuidado de que no nos distraigamos en Navidad por estos personajes y las tradiciones y fiestas y no veamos la misericordia de Dios durante Navidad y que extendamos esa misericordia. Somos llamados para soltar la misericordia de Dios en este mundo. Así como en San Nicolás, somos llamados para desatar la misericordia en el lugar donde trabajamos. En el colegio, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que escuché fue cuando alguien... Yo oí la palabra naves de misericordia, que quiere decir había conexión en talentos y a todos esos lugares llevábamos, satisfacíamos necesidades en todas partes del mundo. Eso es maravilloso. La gente hace eso, ese tipo de llamado. Y yo eso es todo lo que tenemos todos los días. No tenemos que estar en una nave de misericordia. Brandon Manning escribió un libro que comparte la historia de Theorello La Guardia, que es el alcalde de Nueva York en 1935, en Nueva York. Él se conocía como la pequeña flor. Él medía 5 pies 4, porque siempre y le llamaban Florecita porque siempre cargaba un clavel. Él era muy activo, se subía a las trocas bomberas y leía, traía orfanatos a los juegos de béisbol. Él llegaba a lugares sin esperarse, de sorpresa, y hacía cosas sorprendentes. Una vez fue a un barrio muy pobre y llegó ahí y escuchó a una corte de justicia. Y se estaban acusando a una mujer porque se había robado un pan. Se había robado un pan y el jurado la estaban condenando, el juez la estaban condenando. Y cuando la guardia escuchó todo, el jurado le dijo, sí, bueno, sí es cierto que ella tiene que ser multada por haber robado. Son $10 de multa o $10 en la cárcel. Y después el señor la guardia sacó el billete de $10 y pagó por su multa. Y hizo otro paso y cogió su sombrero y lo pasó por la corte y dijo, a ver, todos a ustedes los voy a multar con 50 centavos porque ustedes acaban de ver pasivamente, mientras que alguien en su vecindad, esta abuelita no tiene comida para su nieto y ella está en un punto de su vida que tiene que robar para darle de comer y ustedes están viendo todo esto y nadie ha hecho nada. Todos aquí van a pagar 50 centavos. Pasó el sombrero y cuando coleccionó todo, $40 con 50 centavos y le dio el dinero a la abuelita. Y pensamos, la misericordia de Dios, que quiere decir, no recibimos lo que merecemos. Ella recibió, esa abuelita, el Dios, no nos da, no recibimos lo que merecemos, pero su gracia es que recibimos lo que no merecemos. Ella no merecía $40, pero fue la gracia y la misericordia. Es su aprecio por Mr. LaGuardia. Fue increíble. Ahora, pensemos en nuestro aprecio, porque Él no solamente paga nuestra deuda y todos los días nos da gracia y nos da aire que respirar y ropa, el Espíritu Santo, y nos da su palabra, nos da una familia en la iglesia, y Él da y da y da. Que no se puede medir. A un punto tenemos que apreciar su gracia y su misericordia y somos humildes en eso y le damos alabanza. Nuestro precio crece. Nuestro sumario hoy es que el pecado tiene el precio más alto. El pecado, pero Dios envió a Jesús para erradicar el pecado y para liberarnos, para caminar en su maravilla diaria. Al punto de recibir su amor y su sacrificio. Benditos sean los misericordiosos, porque a ellos se les dará misericordia. Los misericordiosos caminan en admiración de Dios. El equipo aquí de oración estarán aquí. Pueden orar con ellos. Vamos a campear, a cantar una canción, Oh Manuel, que es una muy antigua. Pensemos de la letra O. Esa letra aparece muchas veces en la canción, que quiere decir anticipación. Esta es una canción con el tema de misericordia. Dios paga el rescate para nuestras almas. Somos cautivos y estamos en exilio. Cuando nos rebelamos, es un sitio muy solitario. Y Dios nos encuentra ahí. Durante esa canción podemos cantar, pero también los aliento a que tomen tiempo con Dios y oren. Pídanle su misericordia. No esconda nada para que puedan recibir esa misericordia y su gran gozo. Dios viene con nosotros, Emmanuel. Jesús viene a nosotros, rico en misericordia. Vamos a acercarnos juntos a Jesús.